Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Reencontrado don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se te echó de menos la semana pasada. Te buscamos un sustituto, pero era poco rojo.
Era poco rojo. ¿Quién me sustituyó?
Manuel de Prado Ordaz.
Ah, bueno.
Un funcionario de Visiones que me gusta mucho. Es analista de la casa, entramos con él por teléfono. Va a venir mañana a la tertulia de los miércoles, pero no tiene nada que ver. Tú eres bastante más socialista que él. Él es socialdemócrata. Vamos a dejarlo light, socialdemócrata light.
Muy bien.
Y don Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo.
Ahora se encuentra usted en minoría. Hace poco estaba aquí amparado por todos los peperos que teníamos la emisora inundada.
A mí no me importa eso de la minoría, no minoría, de verdad. A mí me gustan las personas, me da igual. Estoy encantado de estar aquí, es verdad que estaba mi presidente regional y mi vicepresidente del gobierno. Y también estaba aquí, estaba también Pedro.
Pedro, que es colaborador de esta casa.
Encantado, yo
años.
Quiero decir, encantado con ellos, pero encantado también con mis compañeros. Para bueno, mí el martes se ha convertido en un día fijo.
No, no tengas el micrófono muy lejos.
No lo tengo
porque que es negro, no es rojo.
No. Me parece que yo lo de rojo no es rojo.
Se puede poner. El mío sí es rojo. Yo entiendo que el rojo tiene poco.
No, lo de rojo. Esto. Es una expresión que yo nunca uso. Nunca he usado. Mi padre estuvo 4 años en Pfeiffer. Si quiere empezamos a hablar. Encantado. 4 años en Pfeiffer. 4.
A mí me encanta una palabra que la estoy empleando últimamente sin ánimo de ofender a nadie, como habitualmente hago yo, pero me encanta. Estoy viendo, lo llevo diciendo mucho tiempo, porque llevo viéndolo mucho tiempo, amar en tiempos revueltos, que es la historia de España vista desde el punto de Radio Televisión Española, con lo cual es un poquito partidista, pero hay un personaje que a mí me apasiona que se llama Pelayo, el dueño del bar El Asturiano, que habla del rojerío.
Y él
habla con una elegancia del rojerío.
Sí, bueno,
¿eh? Él es republicano. Es republicano.
Republicano y rojo no tiene nada que ver.
Efectivamente.
Es que por eso habla del rojerío. Es decir, él es republicano y habla del rojerío.
Pero a mí cuando me
habla.
Es que
él habla con desprecio, claro, siendo republicano.
Claro, tú llamas rojo a los franceses, que son mayoritariamente republicanos, por no decirte casi el 100%, y se enfadan.
Claro, claro, que ser republicano no tiene por qué ser de izquierda.
Aquí sí.
Sin embargo, se identifica, ¿no? El ser republicano.
Mi padre
con ser
juró
de
los principios de la República, luego era republicano, pero no era de izquierda.
Estamos hablando
ser republicano
de una forma,
pues se puede ser de izquierda y de derecha.
Y de centro, y de nada.
Y puede gobernar la derecha en la República, como pasó en España.
Lo que pasa es que se vincula porque evidentemente hay formaciones políticas de izquierda que se han manifestado a favor de esa forma de gobierno, como es la República, mientras que en este momento los partidos más conservadores plantean el mantenimiento de la monarquía parlamentaria. Totalmente legítimo, pero no tiene nada que ver ser de izquierdas o de derechas para defender
un
forma de Estado como es la República o la monarquía.
La historia de España nos lleva a pensar que republicano o dictadura. Entonces, no. La república se identifica con la izquierda y la dictadura con la derecha. Sí, bueno, pero hay dictaduras de esta izquierda y republicanos de derecha.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que las palabras no son baladíes.
Ya lo digo,
Lázaro Carreter. Detrás de una palabra hay un mundo entero. Cuando uno le dice a un señor, yo le digo a Aarón, republicano, para decirle de izquierda, es un error grave. Y eso tenemos que cortarlo los que estamos en los medios. Pero que eso y lo seguimos manteniendo. Mi padre estuvo detenido por retener el alzamiento nacional, la acusaron.
Claro.
Estoy en el Partido Popular feliz, soy liberal. O sea, por eso cuando me hablan de memoria histórica me cabreo, yo cuento la mía. Y yo no me enteré hasta que estaba en Preu.
Ya les digo a ustedes que las energías circulan, porque hoy 14 de mayo se conmemoran dos cosas de la monarquía española. Una, la cesión de los derechos monárquicos de don Juan III de Borbón a Juan Carlos I, hoy. Y también hoy se casaron Sofía y Juan Carlos.
Bueno, muy bien.
El 14 de mayo, en el año 62, en Atenas, y lo de Juan Borbón en el año 77. Sí, es que me acuerdo, digo, yo, es que las energías,
Bueno, claro,
estamos hablando de monarquía y república, un día importante.
Hay que hablar de la república democrática. La palabra clave para mí, lo que estamos hablando, lo digo con todo, no quiero enseñar a nadie, ni vengo a enseñar a nadie, es que detrás de la palabra república o monarquía tiene que haber democracia. Si no, ninguna de las dos palabras me interesan.
Bueno, pues vamos a ir a la república.
Es clave ese tema.
A la república de Cataluña con ese laberinto que tiene. Es república en Cataluña, ¿no?
¿Eh?
No.
No, gracias a Dios los catalanes han decidido.
La República Independiente de mi casa sí existe de momento.
Bueno, perdón, la República Independiente de Tasacorte en el 36 se declaró.
Cierto.
La Palma, Tabarnia, que la Palma es muy peculiar.
Y Tabarnia que acaba con el proceso.
Sí, pero eso no es la República Independiente, eso Tabarnia es un movimiento social. Pero bueno, yo ya que lo dices, Diego, perdóname, es que yo estoy muy contento como demócrata que Cataluña haya decidido por primera vez en los últimos 35 años que no puede hablar de independentismo como mayoría. Y en los órganos representativos democráticos no es la mayoría. Y eso para mí es una lectura, ya que seguro que nos lo vas a preguntar, para mí clave. Enhorabuena a Illa, por favor. Enhorabuena a Illa.
Es también importante ver que los movimientos de las personas que votan a una y otra, hay gente que vota a RC que ahora está votando al PSOE. Con lo cual, alguien que son independentistas ahora no lo son. Es que los movimientos de las votaciones.
A mí me preocupa más otra cosa. A mí me preocupa mucho que un 52% de la población catalana se haya quedado en casa.
Es el partido mayor.
¿Sabes por qué? Es la mayoría absoluta.
Y eso que ha subido 6 puntos, con respecto a hace 4 años.
Pero
ha subido 6
puntos. A mí me parece significativo. Cosas que en lugares se da, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, normalmente no se vota. Es decir, la capital no es un lugar donde se vote. Sí, bueno. La gente se queda en casa.
Ni en el sur.
Pero
en el sur, en Arona ya
por ejemplo,
tremendo.
El puerto es un sitio que siempre llega al 70% mínimo. Santa Cruz, 50, 50 y bueno, pico es la media.
La
Orotava
también.
La Orotava vota mucho.
Eso es malo.
Claro. Pero
Cataluña llegó a votar el 70% en el año 17.
Es que eso es lo que a donde iba. Me preocupa que antes de la COVID llegaban al 70%. Y ahora estamos en 48%. Por ciento de votantes. Eso significa que hay mucha gente que no ha declarado su opinión. Es verdad que allá ellos porque se lo han perdido. Pero voy a la realidad. La realidad es que posiblemente el resultado que es significativo
total.
No es el real.
Bueno, es real.
Real, sí.
Sí,
real.
Entiéndame lo que quiero decir. Sí, ustedes son políticos, saben lo que quiero decir. No,
pero hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra la abstención.
Solo tiene valor el que metió el voto en la urna. Bueno, y eso lo tengo claro. No, pero
la abstención es el partido mayoritario en Cataluña. Claro, es importante.
Eso es muy... Para mí es importante
y poco se habla de eso.
Significativo. Sin duda, porque es que además tengo muchos amigos, yo con el tema del deporte, sobre todo waterpolo y salvamento, eran unos deportes que se practican mucho en Cataluña. Tengo muchos amigos. Amigos totalmente, bueno, amigos que son íntimos de Puigdemont y otros que no quieren saber nada, y muchos de ellos están hartos y no fueron a votar porque están hartos.
Yo les explico una cosa a la gente. Yo soy andaluz de nacimiento y en Andalucía y en mucha parte de la España peninsular, Cataluña era como aquí Venezuela. Para que nos entendamos, es decir, raro era el habitante de cualquier parte del territorio nacional que no tuviera un familiar en Cataluña porque era donde había emigrado la mayoría de la población.
Porque estaba el desarrollo, claro. Donde el franquismo invirtió más que nadie. Ahí en el país, el franquismo.
Eso aquí no se entiende porque aquí se emigraba a Venezuela o se emigraba a Cuba. Sí, no, pero en la península se emigraba a Cataluña, básicamente. Al País Vasco menos. A Cataluña, básicamente.
Sí, claro.
Los charneros son lo que son.
Todo. Es que el franquismo invirtió en País Vasco y en Cataluña el triple que el resto del país. El franquismo, que era una dictadura clara, invirtió mucho más allí. Y un dato, si me permite, Diego.
Salían por Barcelona por el puerto y la frontera de Francia estaba ahí, con lo cual producir en Cataluña era muchísimo más barato que producir en Extremadura.
Y además, bueno,
la huella de carbono entonces se tenía en cuenta.
Y no había mano de
pero
oro
que
ahí.
Ahora España nos roba.
No, ya sí, no, tampoco es verdad. Se no, acabó que España.
Ni la gente
no
ha votado eso.
No es que sea verdad, es que nunca ha sido verdad.
No importa,
verdad.
Pero es que ahora numéricamente, cuando uno tiene que hablar con números, en democracia habla con voto y con números. Y resulta que ahora no es verdad. Yo me alegro profundamente que eso ya no lo puede sustentar en números. Pero hay que decir un dato que siempre recuerdo yo. La Constitución de 78, y yo soy hijo directo de la Constitución de 78, y me siento orgulloso de haber estado en la...
¿La votaste, Antonio?
La primera votación. La primera vez que voté en mi vida, no me lo creía. Feliz, no cabía en mi camiseta. El 88% de los catalanes votaron a favor de la Constitución. El sitio donde más se votó a favor de la Constitución de 78 no fue Madrid, no fue Extremadura, no fue Galicia, no fue Andalucía, fue Cataluña. 88% de votantes. ¿Por qué lo cuento? Porque hay que asumir la historia. Y eso es porque le gustaba o veían futuro en esa Constitución. Hoy lo que quieren es destruirlo.
Bueno, pues ya tenemos los resultados de las catalanas. El pueblo catalán ha hablado. El problema está en que ahora tiene que haber unas personas que la interpreten. ¿Qué interpretan ustedes con el resultado electoral? Empezamos por Santiago.
Sí, sí. Lo primero que sí, el 52% de la población se ha abstenido. Falta mucha gente por expresarse. Y de los resultados obtenidos de la gente que ha votado, pues que va a haber otro batiburrillo para formar gobierno, porque al PSOE le hará falta o Junts o Esquerra y los comunes. Los comunes estoy seguro que están fácil por apoyar. Y el otro.
Ha sonado mal, ¿eh?
Son facilones.
Están facilones
para apoyar. Y creo que el otro partido
que
hará el PSOE será Esquerra Republicana. Porque Junts no es lo que hoy por hoy le vendría bien a Cataluña, bajo mi punto de vista.
Yo lo tengo claro.
Juan Carlos, ¿qué le han dicho los votantes a los políticos?
Siendo importante, como dije antes, que el 52% no haya ido a votar. Ahora nos vamos básicamente al resultado. El resultado está claro. la estrategia de Sánchez con sus 5 días le vino muy bien. Lo dije la semana pasada, lo dije la anterior, y al final la urna dio el resultado. Y yo creo que en estos momentos lo que me parece un disparate auténtico es ver a un señor que está perseguido por la justicia, que no puede pisar suelo español porque es detenido, que además ha perdido las elecciones porque es el segundo con un número de votos considerable, subirse a una tribuna y amenazar a España diciendo que o es presidente o van a haber problemas en Madrid. No me lo invento. Lo dijo él en la noche electoral y lo acaba de repetir ayer.
Y lo va a seguir diciendo.
Eso es muy preocupante. Pero me parece todavía más preocupante que el que ha perdido verdaderamente las elecciones, que es Esquerra, salga en la noche electoral a decir no nos sentaremos con nadie. Nos vamos a la oposición. Entonces, el tufo que estoy viendo es que Illa le va a costar mucho ser presidente. Es que a quien le corresponde, y tengo claro que además en estos momentos al que le interesa a todos los españoles que estén para quitar eso, porque al final son minoritarios, son 7 en Madrid los de Junts, son minoritarios y quieren gobernar España. Entonces, ahora mismo, aunque no me guste la política del PSOE en algunos aspectos, es a quien le corresponde. Le va a costar y al final van a haber muchas presiones, porque ayer lo decían, hay muchos colectivos, hay muchos detrás que al final son los que mandan en Cataluña, y todos esos van cada uno a tirar para su lado. Ojalá haya un pacto normal, Esquerra, PSOE y, como dice el amigo,
los
facilones de los comunes, que es lógico, si están en Madrid, es lógico que ahí también sumen, y que dejen, aunque esté Esquerra, que es un mal menor, como estaba Convergencia en su momento, que...
Ya ha habido gobierno de esos 3 colores.
Por lo menos Junts, que son los que, entre comillas, más locos están. Que yo ver ayer a la Rahola, con todos los respetos, hablar en todo es mentira.
Pero Rahola es de Esquerra.
Claro, no, no, Rahola es de donde le dé la gana. Rahola es el amigo.
Rahola es de Puigdemont. Rahola es de Esquerra. Pero ha sido diputada de Esquerra, el látigo.
Rahola es la amante política de Puigdemont. Es decir, que habla en los medios de comunicación, en la tele, como que es la voz de Puigdemont en esos medios. Y dando clases. ¿Pero qué clases vas a dar tú? Después de todo lo vivido y lo sufrido.
Antonio no fue única diputada de Esquerra Republicana en un momento de que Esquerra tenía horas bajas. Fue Pilar Rahola la única diputada en el Congreso, ¿no?
Cuando me toque, encantado.
Venga, Aarón, interpretación, porque también lo tiene complicado el PSOE.
No, vamos a ver. Yo creo que hay que diferenciar, por un lado, en el análisis de los resultados electorales, y yo creo que otro aspecto es cómo se va a formar gobierno. Yo creo que respecto al análisis de los resultados electorales, yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que la estrategia del gobierno de España desde el año 2018 ha dado sus frutos. No la estrategia de los 5 días de la reflexión, sino estamos hablando de un proceso que se ha iniciado desde que el gobierno socialista está al frente del gobierno de España, con mecanismos de concordia, de conciliación, que han propiciado que los electores en Cataluña al final aboguen por seguir formando parte de manera mayoritaria del Estado, del gran Estado que supone España. Y eso lo han reflejado en las urnas, con un descenso muy significativo del voto independentista, porque hay que hacer un análisis del 2017, los resultados del 2017 a los actuales. En el 2017 Esquerra ha perdido 500.000 votos y Junts ha perdido 250.000 votos. Y una representación que en su momento era una mayoría absoluta del independentismo en Cataluña, a quedarse evidentemente lejos de esa mayoría absoluta, y donde los partidos constitucionalistas, con sus diferencias desde el punto de vista ideológico, suponen y aglutinan la mayoría social de los catalanes. Ahora lo que toca es tener altura de miras para garantizar un gobierno estable que pueda empezar a trabajar para la ciudadanía, que es lo que ha faltado en estos últimos 10 años, no desde el 17, sino desde el 2014 que empezó el proceso. En estos últimos 10 años, quienes han sido los grandes olvidados han sido los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, donde ha habido retrocesos evidentes en materia sanitaria, en materia educativa, en materia social, en el ámbito de la vivienda, en cómo llegan a final de mes.
Inversiones hidráulicas, los rodalíes.
No solo inversiones, sino desde el punto de vista económico ha sido un desastre.
Salida de empresas.
La salida de empresas que ha supuesto un lastre desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico de Cataluña como comunidad autónoma. Esos son datos objetivos, o sea, no son partidistas, es lo que ha sucedido en Cataluña, porque no ha habido un gobierno catalán que esté pensando, o hubiera estado pensando, en su gente, en su pueblo, sino con un único objetivo, que era propiciar pues un proceso para independizarse de España. Yo creo que eso ha llegado a su término y ahora hay que abrir un tiempo nuevo donde, con los mecanismos que establece un Estado como el español, un Estado de autonomía bastante descentralizado, puedan, pues de alguna manera, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña poder recuperar pues lo que fueron hace algo más de una década. Y que evidentemente...
Yo sin ánimo de interrumpirte. Si yo soy del PP, firmo ese documento. ¿Por qué no se lo proponen al PP?
Bueno, es que, pero
eso y se lo preguntamos a Antonio, si se lo ofrece.
No, yo no voy a firmar nada por ahora.
Pero ese discurso no lo compras tú.
No, no lo compro. Y es que no estoy de acuerdo con ese análisis, claramente.
No, me refiero al futuro.
Cataluña está...
No el pasado, sino el
Cataluña
futuro.
Cataluña está mucho peor que antes, siempre. Luego no ha mejorado. Cataluña está mucho peor porque los que han apoyado a Pedro Sánchez en Madrid son los que han gobernado. No es otro motivo. Es verdad que Illa, y a mí me gustaría hablar de Illa, que un día hablé aquí, lo conozco bastante bien. Lo interpelé 3 veces como senador, portavoz de Sanidad. Illa es un personaje peculiar, católico efectivo, lo digo con todas las consecuencias que exige en la campaña electoral poner San Pancracio. San Pancracio es el patrono del páncreas, el páncreas es mi órgano. Y yo he exigido, porque él pone en su currículum católico. ¿Qué valor tiene para mí eso? Que es un compromiso con el cristianismo y el catolicismo, que es un comportamiento determinado. El único que lo ha
hecho. El micro, Antonio.
Sí, y estudió en Deusto, nunca ha estudiado en Cataluña. Estudió filosofía en Deusto. Deusto es, por definición, una de las universidades más importantes de este país, católica, cuyo eslogan es catolicismo, cristianismo, de élite. No es otra cosa que una necesidad de élite intelectual. Ese es Illa. Illa y Pedro Sánchez no tienen nada que ver. Son socialistas. Y yo felicité a Illa porque creo que el personaje de Illa es un personaje distinto. Ahora, Cataluña está mucho peor. Nunca ha estado peor. Quien ha convocado elecciones anticipadas en Cataluña fue los mismos que están apoyando, por segunda vez, los mismos que están apoyando en este momento a Pedro Sánchez en Madrid. Y siguen teniendo la llave de Pedro Sánchez. Yo no digo otra cosa, sino de Pedro Sánchez. Mi lectura es, y quiero equivocarme, mira que a mí no me gusta equivocarme, pero yo reconozco que lo que voy a decir, lo que me gustaría es equivocarme. Creo que va a haber elecciones en octubre. Creo que van a pedir, se va... A mantenerse en funciones que les compensa y les sienta bien a Esquerra Republicana, a Jun y yo creo que a Pedro Sánchez también, que ocurra primero las elecciones europeas, que es un termómetro clave indiscutible para si esta maniobra es verdad, que hay un sustrato español en el sentido de integridad de un gran país que se llama España, no enemigo, en Cataluña. Y después, que se verá qué ocurrirá con la justicia europea, qué ocurrirá con la amnistía, etcétera. Y eso en octubre, elecciones. Creo que esa es mi lectura.
¿Con Junqueras de candidato ya no habías amnistiado?
No. A la amnistía no se va a cumplir.
¿Pero estás hablando de elecciones en generales autonómicas?
Elecciones autonómicas otra vez.
Ah, bien.
Pero, yo te digo, si quieres algo más, lo he dicho en Antena muchas veces, no. Esta va a ser la legislatura más grande de la democracia. Va a durar 4 años y 1 mes. Porque Pedro Sánchez no va a convocar elecciones para mí. Y lo único que quiero es equivocarme, es nunca la va a convocar. ¿Y por qué digo 1 mes? Y todo el mundo se ríe, porque es el máximo plazo ampliable después de 4 años. Y esto va a durar. Y como si me equivoco...
Nos puede sorprender, Pedro Sánchez. Nos puede sorprender. Bueno, si, tiene capacidad, ¿eh?
Bueno, yo digo lo que ha hecho. Si quieres, veo cómo nos sorprende. Y una de las sorpresas, yo creo que va a ser esa. Y va a haber otra vez elecciones en Cataluña. Ya lo dijo Puigdemont. Y yo estoy con mi amigo. Pero ya lo dijo.
¿No creen que en agosto habrá presidente Puigdemont?
No. No lo van a hacer.
No.
No lo van a hacer.
No. Yo me alegraría de dejar de apostar
está
por
muerto.
Eso.
Está muerto. Puigdemont políticamente no tiene arreglo ni en su casa, ni con su familia.
Después de estas elecciones, yo creo que sí.
No tiene
ninguno. Que debería, pero parece que no.
Lo único que le queda...
No, pero es que después de todo esto...
No, le queda un poder.
Si alguien perdió, fue... Yo Esquerra le veo una importante bajada, pero es que Puigdemont partía de que se iba a comer el mundo.
Sí,
no, y subir la serie de votos y los 30 y los tres diputados no es una
cuatro,
victoria.
Cuatro. Sí, cuatro.
Al final fueron cuatro.
Sí,
eran tres, pero al final las
elecciones del 17, Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, cada uno sacó 900.000 votos, casi un millón de votos cada uno en el año 2017. Ahora entre los dos no llegan a un millón.
No, claro,
pero, sí, no, lo que pero es que eso sí, los 800.000 votos menos.
El proceso está muerto.
800.000 entre los dos.
250, 300.
Pero el tema, a mí lo que me... Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Lo que pasa que también he escuchado y es muy importante el pensar que a quién le interesa y a quién no le interesa que haya una segunda vuelta.
Yo te lo digo.
Y ahora mismo, yo creo...
Le favorece a todos los que estamos hablando. Una segunda vuelta le favorece a Puigdemont.
Claro, exacto.
Pero no, le favorece a Pedro Sánchez. Ahí ya no. Ahí
no,
ya
no, pero hay un personaje aparte. Pero yo voy al resultado electoral.
¿Sí?
¿Qué es lo...? No...
Convocarlo otra vez.
Sí, vale. Sí, a ver. Si hay una segunda vuelta, unas elecciones, ¿a quién le interesa en la captación de votos en Cataluña? No Pedro Sánchez, sí, no, no lo que no, pueda
Puigdemont
no,
va a centralizar más votos de Esquerra.
Claro, no, Puigdemont sí, pero Esquerra no.
Sí, Esquerra le interesa reorganizarse.
Depende
muerto.
Del candidato.
Hay que reorganizarse.
Yo creo que en ese aspecto...
¿A quién no le interesa a los catalanes? Porque siguen sin presupuesto claro. de 24.
Yo mi lectura, sí, repetición de elecciones, que es una hipótesis que puede producirse, lo que se va a polarizar es el voto. Y creo que crecerá el Partido Socialista, crecerá el Partido Popular y crecerá Junts en detrimento sí, de Esquerra,
exacto.
posiblemente en detrimento de Vox y de otras formaciones.
De la CUP y de Podemos.
Es que está muerto políticamente, pero
la tendencia es que quien ha subido subirá más y quien ha bajado
decir,
bajará
lo que acaba
más.
Acaba de decir Aarón, que es lo mismo que pienso yo.
¿Cómo Podem?
No se presentó. Fueron los comunes a solas.
Bueno,
los comunes sumas.
Yo los meto a todos porque Podemos no se presentó.
Cada uno se suma.
Lo que acaba de decir Aarón, que es lo mismo que yo pienso, me lleva a pensar que Esquerra, el presidente en funciones, el mol honorable presidente en funciones,
¿dimitido?
Ya ha dicho que da un paso a un lado y se va para su casa, y al resto le interesa gobernar. Claro. Y al resto le interesa pero, gobernar. ¿Y cómo, pero, cómo puede gobernar? Pero, si los facilones le dan sus seis
que
puestos...
No, que no va por ahí, Juan Carlos. Míralo para que vea. ¿Qué, la medida... ¿puede ocurrir lo que
¿todos apuestan por elecciones?
Yo sí. El único que ha apostado aquí ha sido yo.
Yo no.
Yo tampoco.
Yo me mojo.
Yo va, creo a haber, que va a haber...
Claro, porque le favorece a todos.
No.
¿Qué poder le queda solamente a Puigdemont? Ya no le queda en Cataluña poder. Le queda solamente en Madrid. Madrid tiene mucho poder porque tiene el mismo en Madrid. Exactamente el mismo que tenía hace cuatro días. Y él lo sabe. Y ya dijo el otro día de una forma sarcástica, si tú, Pedro, te apoyé habiendo sido, no habiendo ganado las elecciones, legítimamente como presidente de gobierno, me apoyé, ahora te sumas a mí. Pero le favorece incluido a él, que es que cuatro meses en función o cinco le viene de maravilla, incluido a Puigdemont, incluido a Pere Aragonés, porque les mantienen en stand-by 10.000 puestos oficiales tienen colocados Esquerra Republicana y... Junts. 10.000 puestos oficiales. Cuando se llama puestos secretario, 10.000. Estamos hablando de muchas cosas. Eso de aquí a octubre da mucho juego, económico y todo.
Sí, pero es que esos 10.000 se pueden convertir en que puedan seguir siendo durante cuatro años sin gobierno.
No.
Sigo en el gobierno con el Partido Socialista y con los comunes, no, puedo seguir manteniendo parte de esos 10.000.
No, que va.
¿Y los rodalíes quién los arregla?
No, porque el PSOE, en teoría, si gobierna el PSOE,
que puede haber varias minorías.
Hombre, claro.
Pero es que, a ver, todos los partidos no defienden a los 10.000.
No, no importa.
Mientras que unos cuantos...
Algunos tienen más.
No, cuando yo te digo 10.000, te digo que todo esto presiona.
Sí,
Republicana de Cataluña es un partido explosivo, de siempre. Es anárquico, siempre reivindicativo. No tiene una misma ideología.
Y no es homogéneo,
Antonio.
Y no es homogéneo.
No, que va a ser homogéneo.
Hay bastantes corrientes.
Se han cargado ya definitivamente, para que lo sepa, para mí, está cargado definitivamente el gordito, con todo el cariño.
Junqueras,
que yo lo conozco, es un tío simpaticísimo. Además.
Por cierto,
católico activo. Escucha, de misa diaria. Lo digo en antena.
Sí.
Es que todas estas cosas lo digo.
Eso
no lo digo,
valor,
son datos. Yo no digo que yo vaya a misa todos los días o no. Si yo digo a Aarón, que lo conozco hace poco, oye Aarón, es que yo voy a misa, quiero que sepa que voy a misa, es que quiero que sepa que soy católico. Lo digo también con Junqueras. Junqueras es católico activo. En la cárcel lo que hizo es eso. ¿Por qué fue a la cárcel?
Porque Dios se lo mandó.
Porque Dios se lo mandó. ¿Y qué hizo en la cárcel? Proselitismo católico. ayudó a la gente.
¿Pero eso es un valor o un...?
Para mí, para mí es una definición. No,
escucha. Para mí sí es un valor, porque sí, yo soy católico y practicante. Para mí es un valor en cuanto a la religión, en cuanto a la política, no.
No, sí, a la política también te condiciona la política. Está claro que la condiciona. Los valores religiosos, cuando uno quiere decir que yo soy protestante, son claves para la política, porque ahí no existe la mentira. No existe la mentira.
Un católico no miente.
Miente
como... Si se confiesa y ya miente, está, y vuelve a mentir.
No, querido, y hoy en día, nos permite confesarnos con Dios directamente.
Sí, no con Dios, porque eso ahora hay cola con Dios. Y cola te ponen en lista de espera y no te confiesas.
Es una broma. Porque...
Cuando uno quiere poner como valor en su currículum,
sí, yo entiendo lo que quiere decir.
El valor religioso como valor en el Ministerio de Sanidad, lo primero, entren ustedes ahora. Lo primero que pone es católico, no pone filósofo, no pone ingeniero. Católico, San Pancracio.
Bueno, también era católico.
De todas formas, es un poco Don Tristón. Ves el día que gana la. Y lo digo del aspecto
para
personal.
Para mí, total.
Lo ves.
El carisma, ¿no?
Claro, lo ves. Ganó las elecciones, ha hecho algo histórico y es un hombre recto, bueno, no, ni una sonrisa. Bueno, muy. Sí, casi le costó aplaudir. Después ves...
Es que es católico y está purgando, las mentiras del COVID.
Alex, al ministro, el exministro de deporte, Aiceta, saltando y brincando.
La humildad como valor del hombre.
Sobriedad.
Catolicismo. La humildad como valor.
Sí, igual está purgando los pecados.
No está reñida la alegría con la humildad.
Yo no
hagas un esfuerzo conmigo porque yo no estoy hablando en nombre de India. Yo no. Yo soy un hombre alegre, muy alegre, muy alegre.
Pero la sensación con Salvador es que es una persona también que la humildad va ligado también a un toque de timidez. En el ámbito privado, pues evidentemente es más exultante que lo que transmite.
Dice que solo se quita las gafas cuando se enfada.
Bueno, conmigo se la quitó 3 veces.
Oye, pero hay una foto circulando esta noche.
Yo nunca insulto, pero fue el peor ministro que hemos tenido. Igual que digo lo que digo, fue el peor, también que hubo mucho tiempo, poco tiempo, fue el peor ministro de Sanidad que hemos tenido. Muy difícil. Yo creo que la que tenemos ahora le va a ganar.
Ah, bueno.
No, pero lleva poco tiempo.
Pero yo, bueno, está mala desde el primer día.
Desde el primer día.
Pero si es médica.
¿Y qué tiene que ver?
Y madre.
¿Y? También
y ya
es padre.
Eso, y ya por eso ya tiene premio.
Bueno, no entonces, sí, bueno,
como bueno, si es verdad, madre, es verdad sí. Que Salvador ya tenía una foto en la noche electoral con un ex ministro de Podemos en su núcleo duro.
No, es lo que
el de universidades.
Es que sí, es verdad que es amigo personal.
Sí,
amigo personal. Por cierto, filósofo.
Son de la quinta.
Es que estaba hablando de. Él es.
Sí, pero no, estaba en su núcleo duro. Estaba este Marichel Batet, su jefa de campaña.
El ministro de Cultura es mayor.
Y además, independentista puro. Que por cierto, no lo conoció nadie. Filósofo también.
Esa es la cosa que está ocurriendo hoy en día. Uh-huh. Yo recuerdo cuando yo era joven. No hace mucho tiempo, pero me refiero a hace una década.
Cuando yo era más joven.
Antes de ayer. No, hace una década, 15 años. Tú conocías los nombres de los ministros.
Porque valían.
Y tú conocías el valor de las personas. Hoy en día tú preguntas, dime 10 ministros de los últimos 10 años.
Juan Carlos.
No solo con Pedro Sánchez, sino con Rajoy,
Carlos,
la última época.
Conocíamos a los concejales y consejeros de Cabildo.
Claro.
¿Sabes por qué? Porque para estar en política hay que ser persona, hombre o mujer, persona. Antes, maestro, deportista, economista, cura. Hay que ser alguien. Quien pretende ir a la política para ser alguien se confunde.
Sí, no llega
es
a
al
ningún
revés.
Sitio.
Entonces,
hoy en día no se conocen los nombres de los...
¿De nadie? ¿Pero cómo que de nadie? Pregunta
y hay algunos que no tienen trayectoria profesional ninguna. Hay algunos que no tienen trayectoria profesional ninguna al margen de la política.
Ya lo quise decir yo, que hay que ser persona. Quien se cree que los cargos hacen a las personas...
Hay una reponedora de Alcampo, con todo los respeto a la reponedora, que fue vicepresidenta del gobierno de Canarias.
Bueno, y hay un electricista... Con buen electricista me dijeron que fue ministro del Interior.
Sí.
Gran ministro del Interior para mí.
Corcuera.
Y lo conozco. Y ese sí, no es el problema. Pero mira, era conocido.
Eso, y Patricia sabe que lo digo de broma. Yo valoro mucho a las personas por lo que trabajan. No, hay un concejal del puerto, sé que no se va a enfadar, que se llama Pepe, conocido por el Gardifo. Que era una persona, sí, porque aquí en el puerto todos nos conocemos por los apodos. Y yo soy mocoso y él es el Gardifo.
En La Palma te ponen bajando del aeropuerto.
Y era un hombre que él lo decía.
Y los motes se heredan, ¿eh? Los motes se heredan.
Sí, aquí pasa de generación en generación. Él lo decía, yo no tengo estudios, pero era un currante de los mejores concejales de obra y servicio que ha tenido el puerto.
Yo creo que hay que ser persona antes que nada. Yo
claro,
creo
porque era un hombre que salía a la calle y lo conocía a todo el mundo y lo paraban y arreglaba la acera y arreglaba la acera.
Igual digo lo mismo que yo valoro, y mira que soy un hombre de ciencia, un chico inquieto, el quinto de seis hermanos, con lo cual tuve que luchar. Valoro a la persona por persona, no por los estudios. ¿Es verdad? Que los estudios nunca molestan, no, sino favorecen.
Ayuda.
Sin duda. Y entonces, yo creo que es importante.
Pero los estudios no dan, pero Juan dan Carlos, currículum, pero no, no dan.
No, no,
pero Juan Carlos, eso, vale, eso que vas a decir valdría en política municipal. Yo estoy de acuerdo que un concejal no tiene por qué tener una formación muy amplia, ¿no? Uno. Pero el equipo sí.
No, bueno, si es que,
sí,
bueno,
es decir, el equipo que se presenta a gobernar un ayuntamiento tiene que haber perfiles técnicos y
más
perfiles
que,
populares.
Más que el
pero
equipo,
ya de ahí para arriba.
Más que el equipo, yo siempre he dicho, y porque además la política municipal me la conozco perfectamente, es la persona que lidera. Okay. En un municipio, por mucho que tú tengas un equipo compacto, si el que lidera no lidera,
Juan
no
Carlos,
hay trabajo. ¿Qué es lo que está pasando que, ahora mismo?
Yo sumo a la política que hay que ser buena persona. Lo digo con todo conocimiento de causa. Quien no sea buena persona,
va
no
todo,
tonto.
Antonio, ¿eh? Buena persona para todo. Hay que ser buena persona para todo.
No, yo no digo que no, pero es que el
pase
que
cajera de
supermercado, pero en política más todavía. Pero política más todavía, porque política es voluntariamente dedicarte a los demás, no otra mandanga. Y el que no interpreta la política, lo digo duro, ya no, tengo mucha juventud acumulada, el que va a la política para satisfacerse personalmente, que es legítimo, pero es inmoral, fracasa siempre. Puede ir al principio bien, porque no, si detrás no hay estructura seria, sí, sí, dedicarte a los demás y ser buena persona. A mí nunca me ha gustado que me llamen buena persona, me gusta que, no despreciativo, no, tonto no. Tonto no. Buena persona es tener sentimientos nobles, sea sí, de izquierda o de derecha.
Es que ahora me he acordado de que es como cuando dice una chica que es poco agraciada, dicen, es que la chica es buena gente, ¿no?
Claro, ya,
no a un mismo. Político también, cuando que... Bueno, no, es un buen chaval.
Eso mismo
iba a decir
yo.
Diciendo,
a mí tampoco me gusta que me diga buena persona porque me está llamando feo.
No, me está llamando tonto.
Pero las cualidades pero políticas, yo estoy de acuerdo con Antonio.
Prefiero ligarme a eso.
Venga,
que,
uno, uno.
Que hay que ser buena persona, pero luego también hay que tener capacidad.
Sí,
y evidentemente, quien lleva un equipo, tiene que tener capacidad de liderazgo y luego el equipo tiene que saber complementarse. O sea, el equipo, evidentemente, da igual que estemos en el ámbito de una administración local, en los ámbitos de administraciones claro. insulares autonómicas, todo, tú tienes todo. Que tener un equipo que sepa complementarse y donde tiene que combinar experiencia, que no tiene que venir acompañada, como dice Antonio, de titulación, pero la titulación no, evidentemente, no molesta, todo lo contrario, uh-huh. yo creo que complementa, y determinados perfiles que son absolutamente necesarios, que tengan un perfil técnico para impulsar determinadas áreas, para tener cierta correlación con la gestión que efectúan los funcionarios de la casa. Yo creo que esa capacidad y esa experiencia es fundamental para poder impulsar expedientes,
duda,
proyectos,
interlocución
con los colectivos, ¿no?
Yo creo que no, esto que estamos hablando, yo no creo que sea baladí, Diego. Yo creo que yo lo doy como gran valor, la verdad. O sea, esto de ser buena persona, el dedicarte a los demás, no para ganarte el cielo, no como religión, sino como actitud política, yo creo que no ideológica, como política, creo que merece la pena. Lo que está claro es que los votos no dan inteligencia, solo y nada más y nada menos dan legitimidad. Quiere decir que un tonto o tonta con votos es un tonto o tonta legítimo, aunque sea
votado.
Por mayoría, aunque sea por mayoría
absoluta.
Absoluta. Pero hay gente que lo confunde, hay gente que lo ves en la calle,
sí.
lo ves, lo tienes como el tontín o el hecho. Y lo nombra, porque se presenta a las elecciones y lo nombra presidente del cabildo, por decir algo. Y resulta que se convierte en una persona importante, pero no. Tú eres presidente del cabildo legítimo, pero sigues siendo tonto. Es muy importante. Y no confundirlo, y hay gente que lo confunde. Te nombran senador, senador,
no,
excelente.
Pero que,
senador
pero
tonto.
Que, sí, pero es que el problema que hay, y sigue habiendo, es que la mayoría de la población, digamos que valora a la gente por el cargo.
Claro.
Tú viene el alcalde y qué, el alcalde
sí,
es uno más. Viene el es que vino el concejal a
¿Tú sabes lo
a la
que hace, ¿sabes lo primero que hace las personas que yo estoy haciendo una crítica empírica, no estoy hablando de nadie, no tendría reparo? Lo primero que le pone precisamente es un coche oficial. Hay gente que interpreta que el coche oficial es importante, entonces le da lo mismo.
Hay cargos que son necesarios.
No,
hay cargos que
no,
tienen que
no
tener un coche oficial, si no.
No, es lo que está diciendo Juan Carlos, que cree que tener un coche es algo importante y lo primero que quiere es un coche.
Ya.
O que tener una secretaria, lo más importante, lo primero que quiere es un secretario o una secretaria. No, señores, lo importante no es eso, pero hay gente que lo ejecuta ahí. O ser socio de una sociedad. Yo. Eso no es un mérito, eso es pagarlo, nada más. Con lo cual creo que es clave y creo que lo estamos poniendo en su sitio. Yo creo que además...
Socio de una sociedad como el Club Náutico, te refieres, no como una empresa.
O el círculo.
Bueno, por cierto, las sociedades chicharreras están todas destruidas. Lo digo con
al, pero tienen bandera azul, cosa que no tienen las playas de Santa Cruz ni del Puerto de la Cruz.
La diferencia entre
Club Náutico tiene bandera azul.
La provincia hermana y nosotros... socialmente y antropológicamente somos distintos, unos conseguir y otros conservar, pero es que en Tenerife, querido, estamos todos, somos chicharreros todos, tú eres de fuera pero eres de la casa, quiero decir,
soy chicharrero, yo soy portuense y rani,
los chicharreros son de Santa Cruz, ¿eh?
no
somos tinerfeños, ahí hay una lucha,
casi todas las sociedades de Tenerife, ya no digo chicharrera, están destruidas. Porque el mayor enemigo que vive en Tenerife es el otro tenerifeño, no es el de Las Palmas.
Estoy totalmente
Estamos rompiendo todo. Analícelo.
El canarión se defiende a muerte.
No, se defiende porque tiene un principio básico.
Incluso cuando vive en Tenerife.
Y nosotros
incluso cuando vive en Tenerife defiende al canarión.
Pero la rivalidad Santa Cruz de Tenerife y La Laguna es superior a la rivalidad Las Palmas Tenerife, mucho superior, y es la misma isla.
Y Real Madrid y Barcelona.
Y estamos unidos.
Sí.
Yo lo viví de concejal, pero yo te digo, ¿esto qué va? Pero si estamos, vamos a sumarnos. Sumémonos, que valemos mucho más.
Cada uno
es una tristeza. Yo sé que todos están pensando en felicitar al PP en Cataluña. Sé que lo quieren pensar. No lo quieren decir porque son muy tímidos. Yo estoy orgullosísimo que nuestro partido haya subido por 5 veces. Hemos salido de 3 diputados y salir de 3 diputados. No es una ventaja, sino un inconveniente, porque la gente está desmotivada y se ha subido, y yo estoy muy contento. Y que el centro derecha catalán, se está definiendo bastante cada día más. Es verdad que una vez más se han tirado a la basura más de 40.000 votos como Ciudadanos. Legítimamente se presentó sabiendo que no iba a sacar ninguno, y hay 40.000 votos que se tiraron a la basura. Y
¿votaron
no
40.000 a Ciudadanos?
No, un poquito menos. Menos 30 y pico.
40.000 votaron a Pacma. No llegaron a 30.
Exacto, 28.000.
38 Pacma, 22.000.
Que sabían que se iba a tirar a la basura.
Sí.
Es una creo que es una pena.
Sí, pero hay gente como el que es del no voy a decir el de los Osasuna. Pues normal, si los que todos eran del Barcelona y del Madrid, pero hay gente que es de los Osasuna,
sí, no, gran equipo.
Y en Cataluña lo que se ha producido es igual que en otros territorios, al final la unificación del centro derecha. Porque es el 2017 al 2024 lo que se ha producido es que Ciudadanos con más de 1 millón de votos y ganando las elecciones en el 2017 con 36 diputados pasó ya en el 21 a tener solo 6 diputados y a desaparecer. Claro. Con lo cual se ha ido produciendo.
¿Y dónde está ese millón de votos?
Pues en la abstención.
¿Distribuido?
En casa.
No, distribuido.
Y en casa.
Parte
en la abstención, ¿eh?
Parte en la abstención.
Sí, también. Una parte de la abstención.
De un 70 a un 48 hay un 22% que es importante que se ha quedado en casa.
No,
yo creo que más de la mitad.
Y parte de ese voto está en Vox.
Sí.
Está en Vox.
Residual, pero...
Residual, pero hay...
Hay gente de Ciudadanos que están votando a Vox.
Que votaron a Vox. Ahora han aglutinado el PP. Y alguno lo ha cogido también el Partido Socialista.
Sí, ha subido 13, no está mal.
De todas formas,
pero yo soy de la opinión de que la mitad del millón de votos no vota, 500.000 han ido a la abstención directamente y los otros 500.000 se han distribuido de esa manera.
Lo que ha hecho el PP en Cataluña es meritorio, es para tenerlo. Yo me recuerda mucho...
Todavía le queda llegar a 21, ¿eh? El PP tuvo 21 en Cataluña, ¿eh?
No importa, con vida cuadraría.
Pero retomó el suelo de Josep Piqué en el 2003, que fueron 15. Que fueron 15 y...
A mí me recordó mucho a un señor que se acaba de ir, vicepresidente del gobierno de Canarias, además amigo, que cogió un Partido Popular en Los Realejos con 2 concejales y lo tiene con 15.
Total.
Eso es
dificilísimo.
Pero tuvo mucha ayuda.
De Coalición Canaria, claro. Pero ayuda indirecta. ¿Por qué tiene sin ese Marcos González 10 en el puerto?
Va por el camino de Manolo Díguez.
Sino porque Coalición Canaria pierde,
se lo va regalando.
Yo creo que la política municipal es durísima y
muy
preciosa
dura.
Y creo que Manolo se lo ha trabajado casa a casa día a día.
Manolo lo supo hacer desde el principio. Manolo fue primer teniente alcalde de Osvaldo Amaro, tercer teniente alcalde, porque el primer teniente alcalde era Sebastián Ledesma. Él era el número 2 de Sebastián Ledesma. Sí. Y de ahí pasó a tener de 2-6, de 6-11, de 11-13 y de 13-15.
Pero ustedes me quitan la razón de que las elecciones municipales las pierde el alcalde o las gana el alcalde. Me quiero decir,
sí,
si una
importante
persona está gobernando un ayuntamiento, si lo hace bien no lo saca ni Dios.
No, eso es así.
Totalmente de acuerdo.
En los realejos,
acabamos de nombrar, no sé si han antenado fuera al alcalde de
Aunque tiene que cometer errores graves el alcalde, para que una oposición lo pueda desbancar. No, de todas formas, tiene que ser, mira, error del alcalde.
Hay mucha historia. Yo me viví la del puerto. ¿Por qué Marcos Brito pierde en el 2007 las elecciones? ¿Por qué viene Lola Padrón? No. Por lo que ocurre del 2003 al 2007 con Eva Navarro, con Luis Gómez, con toda la historia, sí, que ocurre con José de Ara, que cuatro meses antes se va y se va al CCN. Hay una historia, hay una mano negra en cuanto a el tema de las basuras. Es decir, hay una historia completa, y esa Pedro González, que está escuchándonos aquí fuera, lo vivió conmigo en el salón de pleno. ¿Qué quiero decir? Que todas las historias locales tienen...
Sí, ahí, de todas maneras, yo creo que ahí sí que es importantísimo, importantísimo la persona, en las municipales, en los municipios, sin duda.
Hay otro ejemplo, y lo tenemos sin aquí partido, cerca, además, que no es Aarón, que es su padre. Su padre consiguió 12 y pasó a tener 17 en las siguientes elecciones. 17 de 21 en un municipio como Puerto de la Cruz.
Es verdad que uno no es nadie sin la organización a la que pertenece, porque el que pretenda decir que yo soy muy bueno porque soy muy bueno y no tengo un partido detrás bueno, es tontísimo. Pero también es verdad, lo del padre, lo de Manolo, etcétera, lo de López, que vale, la persona aporta, sí, al partido mucho. Es más, de hecho, se suele tener más votos que el propio partido en, sí, otro sitio.
Mira, yo voy a decir algo porque tengo la documentación. En el 2000, finales del 2014, cuando muere Marcos Brito, hay una encuesta para ver cómo están los resultados. En ese momento, Sebastián Ledesma quedaba medianamente normal y Sandra Rodríguez le adelantaba. Sale la figura de López Afonso y se da un vuelco totalmente. Las encuestas en noviembre del 2014 daba a Coalición Canaria 8 concejales y al Partido Popular 4. Muere Marcos, viene Sandra a Coalición Canaria como candidata y cambian a Sebastián por López, se da la vuelta y saca al PP 7 y Coalición Canaria 4. ¿Qué quiero decir con eso? Que la persona, y eso estamos todos de acuerdo, que la persona influye. Ahí,
para mí, en definitivo.
Influye, ¿no? En pueblos de 40.000 habitantes. Imagínate tener un pueblo de 10.000.
No, también, como dice Juan Carlos, yo creo que también en Coalición Canaria en esa época influyó la división que se produjo dentro del grupo. Porque al final, con el tema de
división, los puñales,
él está hablando, no está hablando de mí, está hablando de la otra división.
Él se quedó. Yo no solo
me quedé, Sandra Rodríguez me debe a mí la alcaldía. Y yo lo puedo contar con pelos y señales qué ocurrió en la noche del velatorio de Marcos Brito del salón de pleno.
No,
lo que se estaba produciendo
en el convento. Lo deja por una entrevista con la luz baja.
Un día que yo, como siempre digo, el día que me quiera volver loco y empiece a contar lo que yo viví, no me lo cuenta nadie.
Juan Carlos,
lo viví.
¿Qué año fue ese? ¿Qué año 2014. Fue? 2014. ¿Cómo ha cambiado Coalición Canaria del 14 al 24 en 10 años?
Ya iba cambiando porque es verdad que se produce, y en ese aspecto yo siempre se lo dije a mi alcalde, a mi eterno alcalde Marcos Brito, que no se produjo un relevo, no se dio el paso a un relevo natural, porque Marcos no quería irse. Marcos vivía siendo alcalde y Marcos murió. Yo creo que Marcos se murió feliz, porque se murió siendo alcalde, que es lo que le gustaba.
Pocos casos de eso se dan, ¿eh?
Bueno, pero la política no se, y no quedó clara, y no quedó clara la sucesión.
Claro.
Seguía habiendo una lucha, Milagros Luis Brito, Sandra Rodríguez. Yo no estaba ni que, además, yo cuando quieran cuento el por qué se produce mi paso a la primera línea. Y se produce por otra cosa totalmente distinta y en contra de mi propia voluntad.
Milagro, si está oyendo, está invitado hace mucho tiempo, a ver si busca el hueco.
Milagro,
es que me dijo, me hace una entrevista por la tarde. Digo, hombre, no,
Milagro es una magnífica mujer muy Milagro Luis Brito.
Yo he tenido cada agarrada, yo me llevo muy bien con ella, cada agarrada en la radio, que no era normal en su época.
Claro, pero es que Milagro es temperamento.
Somos amigos, muy amigos.
Milagro es temperamento. Milagro es muy amiga mía. Yo como con ella cada vez que podemos y hablamos mucho, porque además yo aprendo de Milagro. Milagro es de esas personas con convicción, y en la política local se va al gobierno de Canarias por un amor personal con Adán Martín, porque tienen una amistad y Adán Martín le pide que trabaje en medio ambiente para el tema del Teide y del patrimonio.
Como viceconsejera.
Y una viceconsejera muy buena. Luego le tocó bailar con la más fea, siendo consejera de Educación, Cultura, Deportes y Universidades. En
una experiencia muy importante la que tuvo Milagros ahí.
Pero además, el valor que tiene una persona.
Después tuvo la zona
SEC. Tuvo la zona SEC.
También muy importante lo que aprendió.
Sabiendo Milagros que optaba a una consejería que le iba a dar más pena que porque no había dinero, porque empezamos la crisis del 2008 y porque ya se veía que venían problemas y la mujer ahí...
Me está dando la razón de que cuando un partido político gobierna un ayuntamiento, para perder la alcaldía hay que cometer errores propios. No lo gana la oposición, sino lo pierde el que está en el...
Por lo que planteabas antes y volviendo a la situación de Manolo, en el año 2019 tuvimos elecciones generales en abril del 2019. Esas elecciones generales en el municipio de Los Realejos las ganó el Partido Socialista. Un mes después, municipales, en el 19, y Manolo tuvo con el Partido Popular 15.
Hombre,
subiendo de 13 a 15.
La verdad ha pasado algo muy parecido.
¿Sabes en otro sitio donde se ve mucho las personas por los votos? En Cabildo y el Senado, que se miden. Sí. El Senado se miden claramente. Y yo tengo una historia, yo me siento orgullosísimo, porque hay una historia muy bonita ahí. Se mide hasta el último voto. Sí. De hecho, hay en el Senado, como es la lista semiabierta, la única que hay en Europa, semiabierta, porque abierta no puede haber, eso demagógico total, porque no existe, ha ocurrido que la misma papeleta de Coalición Canaria 15.000 y del PP 15.000. Pero ha habido también papeletas que pone PP 140.000 y en las municipales 80.000, el mismo partido. Es clave y definitivo, sí, y se mide. Y es muy importante.
Tú tienes algunos casos también aquí, bien estudiados, de votos al cabildo y votos también, al ayuntamiento.
Yo lo tengo bien estudiado. ¿Eh?
Hay mucha importancia en gobernar o no gobernar. Los partidos, los que gobiernan, normalmente llegan a las elecciones más unidos, con más gente que les apoya, con más gente que le hace la campaña. ¿Por qué? Porque es como ser aficionado al Madrid o a los Osasuna, como dije antes, con todos los respetos a todos los equipos. Entonces, cuando gobierna el mío, yo soy más partidario. Cuando no gobierna el mío, quizás yo me quedo en casa y no hago la campaña. Sí, bueno. Y eso nos ha pasado a todos. Yo viví elecciones. Yo viví, por ejemplo, la campaña del 2007, que veníamos de gobernar, de ser Marcos Brito alcalde, de tener el gobierno y tener que cambiarnos de sede porque no cabíamos en la sede que estábamos y teníamos que pasar de repente. Y ahora te vas a las últimas elecciones de Coalición Canaria y en sobrando habían 13 personas en la... ¿Qué quiero decir? Todo que la importancia de gobernar para una campaña y la importancia de hacer equipo. Yo no me quito problemas de lo que ocurrió en Coalición Canaria del Puerto, pero yo viví la historia y sé lo que ocurrió y en base a eso puedo explicar que y no me siento responsable para nada, porque ocurrió de una forma determinada. Otra cosa es que después se haya querido vender y que la otra parte que destrozó el partido quiera vender destrozó el partido en el puerto.
Después hay otra lectura que no es lo mismo, por ejemplo, nosotros
y no va a tener arreglo por lo que
la primera creo. Legislatura que me puede tener el partido mío decide, y yo entré en política en 2007 con Manolo y yo entramos juntos de mano al partido.
No, Manolo entró en el 2003.
Parecido. Yo el tren.
Hace un seguimiento, Hace un seguimiento.
Entramos parecido. Éramos
novedades. Bueno,
entonces me ponen en
el. De Hacienda.
La comité electoral me pone en el Cabildo. Yo encantado, el Cabildo, pero yo. Y Ricardo mío era íntimo, amigo mío. Era. Y entramos y le quitamos la mayoría absoluta. Quiero decir, hay veces que 4 consejeros o 5 vale más que 12, porque si quitas mayoría absoluta, claro. Y después en las siguientes elecciones sacamos 10 nada más, ni más ni menos 10, y después ocurrió lo que ha ocurrido.
Que bien, Manolo Domínguez fue candidato después que tú, ¿no? Sí, Manolo Domínguez fue el siguiente candidato.
Muy posterior, sí. Bueno, en ese sentido se miden los votos, yo estoy encantado de los votos, creo mucho en los votos, ¿eh?
¿Algún día nos cuenta la historia de Abreu con Balbuena en la noche electoral del año?
Lo cuento cuando quiera, tengo el papel guardado.
Esa vez la tiene que contar porque yo todavía no lo tengo claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Muy sencillo, si quieres muy fácil, muy sencillo.
Hoy no, que ya estamos acabando y eso tiene mucha manteca.
Me da chance ahí, me pongo las botas.
Pero que hubiese sido, un espectáculo PP-PSOE gobernando el Cabildo de Tenerife.
Un día venimos
y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Porque ese acuerdo era en la isla de Tenerife.
Perdón.
Hubieran matado a Coalición Canaria.
Perdón. Y a Román. Vamos a ver. El acuerdo era... Un día lo pones monográfico. El acuerdo afectaba a toda Canarias. Con el permiso de Rubalcaba y Mariano Rajoy. Quiero decir...
¿Y eso fue en qué año?
El 11.
Quiere decir que los números del PP y PSOE nos daban para toda Canarias, incluido el gobierno, cabildos.
Con ese todos.
Todos los cabildos. Santa Cruz de Tenerife, la condición era una de ellas. Que
¿Y Las Palmas no? Pero Las Palmas no.
Sí,
Las Palmas también.
Nos daba...
¿Saben que ese año...?
Rubalcaba, que era más listo que una tea, dijo, encantado de hacer un pacto, si Santa Cruz de Tenerife es del PSOE y la bandera es del PSOE. Sí,
con Julio Pérez.
Y no se aprobó. Sí, con Julio Pérez, así mismo. O sea, que
la, es contable. Las Palmas no, porque Las Palmas tenía mayoría absoluta, sí. El PP con Cardona.
Sí, con Soria. No,
pero
con
en Cardona. El puerto hubieran sumado. Cardona, porque
igual, después de Soria.
Sí, en el puerto sí. Hubieran sumado.
¿Que sí?
Sí, sí, pero, sí.
¿Sabes lo que ocurría?
A ver, no. En el puerto eran 10.
¿Sabes lo que ocurría con
seis
ese pacto?
Que seis de Lola.
Coalición Canaria desaparecía del poder. Desaparecía del poder Coalición Canaria.
Pero mira, desapareció en el 2019. ¿Y dónde está ahora?
No, bueno, yo te lo digo
para que... Pero porque lo hicieron muy mal los que estaban ahí. Sí,
no, mira, lo hayan hecho muy mal o lo hayan hecho muy bien, y es mi partido. Y yo dije, cuando en el 2019 pasamos a la oposición, dije, hay partidos, y en el mío tocaba pasar en algunos sitios a la oposición para limpiar, para regenerar, para quitar. Bueno. Y nos pusieron en bandeja. No se hizo nada que hiciera que el PSOE creciera más todavía y Coalición Canaria bajara. Entonces, y diciendo lo que acabas de decir, ahora recuerdo que el acuerdo Coalición Canaria-PP en el 2011 en el Puerto de la Cruz se da en la noche antes de la toma de posesión, a las 11 de la noche, y bajamos al ayuntamiento. Yo bajo con Marcos Brito, con Emma.
Pero si hablamos de interioridades, en La Laguna, que este chiquito de provincias como soy yo, fue concejal en la oposición, tuve una oferta directa para ser alcalde y Coalición Canaria para planear, pero con el apoyo de Podemos, cosa que yo, inviable conmigo. No con él, encantado con mis compañeros, pero no con Podemos.
Mira que Rubén es un buen tío.
Y Rubén
es un buen tío.
Me empezó llamando fascista y acabó siendo amigo mío.
¿Escucharon amiguete? La última de Rubén Ascanio y del alcalde.
Rubén está un poquito fuera de tiesto, yo creo, que se ha enfadado mucho con Luis Geray.
No,
se ha enfadado mucho.
No, pero además, yo lo siento mucho por Luis Geray, calzonazo. Si yo llego al punto de que le llamo la orden a tercera vez,
no,
a concejal, ese concejal se va del salón de pleno.
No lo echó.
No lo terminó de echar.
Lo tengo invitado a Luis Geray.
No
y
lo
a Rubén.
De echar,
o sea,
y
es
no
que
lo
no nos
oye
mucho en La Laguna. No es...
A mí me nombraron para...
Me apasiona a mí el tema.
Para cepillarme presidente de la comisión de grúas. Está expediente. Y lo sacamos a flote.
Aguamasa sí nos llegamos, pero llegamos irregular.
Pero vendrá Luis Geray. Yo te dije hace un par de semanas, me decías que no te había venido el alcalde de La Victoria.
Me acordé.
Terminó viniendo, ¿no?
Hombre, cuando Aarón sea el sheriff de la insular del PSOE, que no lo es porque
ya
quiere.
Es, no,
pero vamos, cuando
es.
Ha dicho Luis Geray, ya vendrá Aarón, y dice, o me presento. Mucho. Dice, o vas a ver a Diego a Puente Radio, o me presento.
Aarón manda mucho.
Al chino Putemón.
Aarón manda mucho, aunque parezca que no.
Como hay que mandar, sin que se note, como los árbitros.
Cuando vi la foto del alcalde de La Victoria, dije, ya Aarón
ya le dijo,
tomó
¿eh?
El teléfono correspondiente.
Yo tengo muy buenas relaciones con Geray también. De la época que era,
me parece muy buen
era
chico.
Yo consejero.
Pues está invitado porque Luis Geray tiene una entrevista interesante. Sobre todo por eso que está diciendo.
No, pues, Juan Antonio, no sé qué te habrá parecido, es un perfil no, para nosotros, un
lo conocemos alcalde, hace tiempo.
Joven,
pasa que es que no le gusta mucho un micro.
El alcalde
Juan Antonio García Abreu.
Juan Antonio García Abreu.
Sí, sí, sí.
Bueno. Y es un valor dentro del partido en Tenerife.
Y recompuso el PSOE. Lo recompuso desde la oposición, sí. Porque Manolo Correa dejó aquello un poquito...
Bueno,
y ha crecido ahora en el 2023 y se ha consolidado como
hay
alcalde
mucha historia.
De una comarca importante para el norte.
Pero el PSOE sabe recomponerse en ámbito local, cosa que Coalición Canaria no sabe.
El PSOE tiene una capacidad, y lo dice alguien de Coalición Canaria, que no tiene ninguna capacidad en ese aspecto. El PSOE es capaz. En el puerto se han destrozado 3 veces en la historia. Salvador García y Félix Real se destrozaron, porque Salvador
pero
hizo
fila,
la piruleta.
Pero cierran fila.
Y al 2019, 4 años después, ganaron por mayoría absoluta otra vez.
Hay que tener el PSOE está claro que en ámbito municipal, en las asambleas locales...
No hay ningún partido en este país que pueda gobernar sin tener representación en los 8.222 ayuntamientos.
Exacto.
Y solamente hay 2 partidos en España con esa capacidad, solamente 2, que es el PSOE y el PP. El que pretenda gobernar este país sin tener representación en esos ayuntamientos no lo va a conseguir nunca.
Y el PSOE y Coalición Canaria tienen problemas siempre para algunos municipios, ¿eh? Es decir, de los municipios...
Pero normal, en el puerto...
Este año lo pasó mal en Garachico y está gobernando.
Sí, pero lo que dice Antonio es verdad, porque al final tenemos una implantación territorial, sí,
claro.
Que cuando otros partidos de nueva creación han surgido y han querido implantarse sin un control en el territorio, claro. Lo que ha propiciado...
Y con prisa y a fichaje como, si lateral,
arriba,
como lateral derecho. Dice, fíchame a un tipo
es que
en los chilos.
Y a otro, su
si creces de arriba y no tienes base...
Claro. Ahora tenemos un filtro importantísimo, que es la europea, que es una sola circunscripción nacional, donde se va a demostrar claramente, incluido con los nacionalistas. Cierto. Creo que van, según las encuestas que yo manejo, que no manejo ninguna especial, pero lo que tengo, las famosas encuestas esas que todo el mundo tiene detrás, creo que los nacionalistas catalanes van a fracasar total en esas elecciones, incluido creo que ya lo aceptan ellos.
Porque van partido, unos van.
No, ya solamente van partido, porque ha ido, ya veremos lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, eso sería muy bueno.
Creo, bueno, pues veremos qué ocurre. Ya va quedando menos.
A la democracia, creo.
9 de junio, ¿no? 9 de junio aquí.
9 de junio.
Pues nada, que no le llegue una cartita para hacer mesa electoral, porque a esa época del año también una puñeta está el domingo en vez de estar en la playa contando votos. Si Santiago.
Si toca, toca.
Sí, y mira, y que lo paguen con bocadillo y con los 50 o
70 pavos
que
paguen. Yo he hecho muchas mesas electorales.
Gratis, además.
Yo he hecho muchas. Yo he hecho 20.
Pero por obligación.
No, apoyando.
No, no, por devoción. Ah,
gratis, gratis. De interventor, de interventor.
Todas las elecciones, todas.
No, por devoción. Pero,
sin devoción.
Como interventor, como apoderado. Fui responsable muchos años de interventores y apoderados. Y reconozco que en el 2019, siendo secretario general, en las elecciones de noviembre, del 10 de noviembre, hacía falta y dije, yo me voy al colegio del Hogar Santa Rita. Me lo pasé pipa. Me lo pasé pipa. Sí, bueno, allí sentado todo el día a mí, con Pedro. Pedro estaba por el PP y Carlos.
Es el mayor colegio, ¿no? Un colegio grande.
Un colegio pequeño, normal, mediano. Los grandes están en la Vera, casi todos, que son 6 colegios. Pero me lo pasé pipa.
Yo en todas las elecciones, participo en todas las elecciones, voy a visitar en Tenerife, claro, en Tenerife, los 31 municipios el día de las elecciones. A todos los municipios.
¿Pero te ponen un helicóptero o algo?
Me lo ponen el coche, que así es, así acabé yo.
Yo
hago 16.000 kilómetros con mi coche en las elecciones en Canarias. Y hacer 16.000 kilómetros en Canarias,
complicado.
Hay que darle muchas vueltas a Canarias. Bueno, pues eso me lo hago yo con mi coche y sin chofer, ¿eh? Yo. Con perdona que me ponga yo. Con algún gente joven y tal que me ayude. Porque claro, por la noche llegas que no puedes ni andar.
Yo
estoy encantado de haberlo hecho porque me parece precioso.
Yo hacía 32, pero 32 colegios en el puerto. No, 31.
Pues Santiago, Juan Carlos, Aarón, Antonio, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que tengan buena semana.
Igualmente. Y a Yolanda que la busquen porque no la encuentran. No sé
Yolanda,
qué está pasando. Yolanda Díaz
dice... Mi mujer la llama la monja blanca.
Que misa... No, la monja no lleva esos bolsos ni esos trajes,
Esa, te cae bien a ti, Yolanda.
No, a mí me cae bien.
Estará visitando a la monja que se ha salido de la iglesia católica.
Para hacer un partido.
Yolanda no le vota ni su entorno. Ahora estamos con la propuesta de bajar la edad para votar a los 16 años, ¿no?
Otra más. Ahí vamos.
Tira Yolanda muy encalado.
A los 23 las mujeres, a los 21 los hombres, como en la época de Franco. Yo es que estoy siendo un la mar a tiempo revuelto me está apasionando.
En el tiempo de Franco había algo más importante.
21-23, las mujeres 23, los hombres 21.
En el tiempo de Franco había algo más importante, cuanto menos se
vuelve mejor. Qué locura.